Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Dani López y Javier Fernández en la parte técnica, haciendo que suene a la perfección este Nos gusta el básquet previo a la Copa, porque ya está aquí la competición más bonita posiblemente del año en el baloncesto, el torneo del CAO, los 8 mejores equipos peleando por el uno de los grandes títulos de la temporada a partir del jueves en el Wizzing Center de Madrid, que se vuelve a convertir en capital del baloncesto español, en una Copa, eso sí, que será rara, extraña, donde echaremos de menos el calor del público, de las 8 aficiones que convierten a este torneo en inigualable, especial y en un fin de semana absolutamente mágico. La emoción arranca el jueves con un menú interesantísimo. A partir de las 6:30, Tenerife-San Pablo-Burgos, ese duelo de los dos equipos revelación, no, sino realidad de la temporada, el equipo burgalés después de 2 títulos que lleva ya en la mochila este curso, y el Tenerife haciendo una temporada fantástica. Y para las 9:30 de la noche, el jueves, posiblemente el gran plato de cuartos de final, el Real Madrid-Valencia Basket, con los de Lasso entre algodones, bastante cansados, sin Jeffrey Taylor, aunque recuperando a la Provítola, que supera el coronavirus, y con el gen competitivo que siempre caracteriza al Real Madrid en este tipo de competiciones. Para el viernes, el menú es también interesantísimo, porque a partir de las 6:30 veremos el Baskonia-Juventud, repitiendo ese duelo de hace 2 temporadas, que encumbró a la Provítola con 50 de valoración, colocándole en los libros de historia de la Copa del Rey en el regreso del equipo vitoriano al torneo del CAO después de su ausencia el año pasado. Y a partir de las 9:30 estaremos también muy pendientes del Barcelona Unicaja, del estreno copero de Jacique Vicius en el banquillo del Barça. 4 días de adrenalina, de emoción, y que por supuesto podremos vivir, seguir y disfrutar de principio a fin en la sintonía de Radio Marca, que volverá a ser la radio del básquet. Como aperitivo, sonidos de los protagonistas antes de la cita. Van llegando poco a poco a Madrid, últimos entrenamientos, primeras comparecencias. Escuchamos esta mañana, este martes, protagonista en A Diario, el escolta francés del Real Madrid, Fabián Coser.
Lo ha demostrado durante años este equipo, que tiene unos genes de ganadora, ¿no? Yo creo que cada vez que hay un título muy cerca, pues el equipo se luce. La verdad que bueno, hemos tenido muchas bajas últimamente, pero yo creo que la cabeza lleva mucho en estos momentos. Entonces yo creo que este equipo tiene alma, tiene fuerza mental para pelear otra vez para ganar un título.
Difícil para el Real Madrid, que tendrá que jugar contra un equipo que siempre le pone ganas, que está jugando realmente bien en Liga Andesa, aunque es verdad que su temporada es también un tanto irregular. Plantilla tiene de sobra para aspirar a todo y para ponérselo muy complicado al vigente campeón, el Valencia Basket, y su estrella Bojan Duljević.
Yo creo que estamos preparados para jugar Copa del Rey. Seguro que no estamos favoritos, que vamos primero contra Madrid. Esperamos un partido muy duro y nada, vamos a intentar jugar lo mejor que podemos y intentar ganar.
Otro de los nombres propios de la competición apunta a ser el argentino Luca Vildoza, en otra nueva edición copera, después de ser el MVP de la final de la Liga Endesa en ese duelo y esa canasta ante el Barcelona. Viene de dulce el argentino Luca Vildoza de Baskonia.
La Copa que, bueno, hay que demostrar por qué no estuvimos el año pasado, demostrar que no nos merecíamos y que, bueno, ahora queremos ir a por todas, así que nada, seguir trabajando. Hablando de la burbuja de Valencia, sí, pero creo que los años anteriores no dimos buena imagen, perdimos en primera ronda y la verdad que, como te digo, a mí no me gusta perder en nada y creo que en el equipo, a los jugadores tampoco, así que nada, ojalá este año sea diferente. Sabemos que tenemos un equipo diferente, con mentalidad diferente y queremos ir a por todas.
De playmaker a playmaker, de Vildoza a Marcelinho Huertas, que ha ganado la Copa, que la ha jugado con diferentes equipos y que forma una sociedad tremenda, con Gio Schermadini también. Confianza intacta del equipo tinerfeño, Marcelinho Huertas.
Mucha motivación, yo creo que no puede ser de otra manera. Llegar a jugar una Copa del Rey es siempre especial y yo creo que ni uno ni otro. Yo creo que saben de la importancia de este torneo. Está claro que motivados estarán porque bueno, llevan una racha muy buena en ese tipo de torneos. Desde el año pasado hicieron una fase final muy buena, ganaron la Champions. Vuelven a ganar ese torneo ahora. Llevan una liga este año espectacular. Han pasado de ronda también en Champions esta vez, este año otra vez. Así que bueno, un equipo que está en un estado de forma muy dulce y hay que bueno, saber que van a venir con, bueno, sin presión y con mucha confianza, así que nosotros bueno, vamos a prepararnos para jugar ante un gran rival.
Y de las palabras de Marcelinho Huertas a las de Jacek Vicius. Se estrena como entrenador del Barça en la competición, que también ganó como jugador y es el gran favorito, posiblemente en cuanto a sensaciones, en las semanas previas a la Copa. El Barcelona de Sarunas, Jacek Vicius.
Y bueno, vamos ahí a Madrid a luchar sabiendo que tenemos opciones y que Copa es una competición pues muy interesante y hay que ir a ganar un partido primero.
El rival del Barcelona será el Unicaja de Málaga, que en una temporada con dificultades, con problemas, con cambio de entrenador, afronta con ilusión y como un posible cambio de chip y de dinámica el ganar al Barça. Vienen de ser finalistas la temporada pasada con el Real Madrid. Habla Jaime Fernández.
Presión yo creo que no tenemos mucha, sí que tenemos ilusión. La presión la tiene el Barça, que es un equipo que está hecho para ganar títulos y bueno, a la vista está de los jugadores que tienen, ¿no? Nosotros vamos con ilusión, vamos con ganas de poder competir al Barça, sabemos que es un rival que no es invencible y bueno, pues vamos a por todas.
Y otras dos noticias que nos deja el mundo del baloncesto, más allá de la Copa del Rey, Jaime Fernández, que estará en esa lista de 13 elegidos por Sergio Scariolo para las ventanas de febrero, por suerte para España intrascendentes, porque ya estamos clasificados para el Campeonato de Europa de 2022, pero oportunidad para ver a debutantes como Fran Guerra, que consigue el premio a su gran temporada en forma de llamada con la selección, con el bloque de las ventanas, con Barreiro, con Jaime Fernández, con López Aróstegui, con Rubén Guerrero, con Ferran Basas y con un equipo que seguramente competirá a la perfección. Las citas el viernes 19 de febrero contra Polonia y el domingo 21 contra Israel, la selección que estará concentrada desde el próximo día 16 en Polonia para jugar en formato burbuja esas ventanas para el Eurobásquet, aunque recordamos que estamos ya clasificados. De las ventanas de la lista habla el seleccionador Sergio Scariolo.
Una convocatoria bastante nueva. He querido llamar a gente joven, llamar a jugadores que ya están estableciéndose como jugadores ACB a pleno derecho y con una edad media bastante baja. Desde luego nuestra mentalidad es y la filosofía de la participación a estas ventanas es, por supuesto, ampliar la base de participación de los jugadores españoles a la selección absoluta, pero educarles a la cultura de la competitividad.
Y en la NBA hemos visto el regreso de Juancho Hernán Gómez después de unos partidos de ausencia y la llegada de Derrick Rose, que vuelve a juntarse con Tom Thibodeau, el técnico que le hizo MVP de la NBA en Chicago Bulls. Vuelve a New York Knicks, nuevo base de los Knicks. Derrick Rose es la noticia más destacada de la semana en la NBA. Estamos en Semana Copera y hoy, por supuesto, hay que hablar mucho de Copa del Rey. Tenemos cita con protagonistas, con un agente de jugadores que la verdad que está haciendo un año fantástico, con muchos de sus pupilos llamando a la puerta de grandes contratos y en un gran momento de forma, y con un jugador cuatro veces campeón de Copa del Rey. Y es que ya está aquí, a la vuelta de la esquina, el torneo más especial del baloncesto europeo. Durante una hora hablamos de eso. Arrancamos Nos Gusta el Básquet en Radio Marca. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Bueno, pues es semana de Copa del Rey y la Copa del Rey tiene varios nombres y varios protagonistas a lo largo de su historia. Una competición preciosa que arranca el jueves en Madrid con los 8 mejores equipos de la primera vuelta y un hombre que sabe mucho lo que es jugar la Copa del Rey y ganarla, lo ha hecho en 4 ocasiones y con 2 equipos diferentes, es Fran Vázquez. Fran, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, preguntarte primero, ¿todo bien, Fran?
Sí. Gracias a Dios, sí, dentro de la normalidad que tenemos en esta situación que estamos viviendo, y la verdad es que gracias a Dios, pues bueno, liberándonos, como se suele decir, ¿no?
Disfrutando de las cosas post-básquet, de lo que no te dejaba el básquet, Fran, ahora.
Bueno, yo sigo haciendo lo mismo. Antes, pues bueno, dejaba como a mi hijo de colegio y me iba a entrenar, pues ahora, pues bueno, tengo más tiempo para mí, para hacer otras cosas que no podía hacer antes y la verdad que disfrutando esta nueva etapa y evidentemente pues bueno, se echa un poquito en falta baloncesto, ¿no? Esa competitividad, ¿no?
Pendiente de los partidos, de tus ex-equipos, de la liga, ¿tienes tiempo de ver básquet que antes quizá tenías menos por los viajes, por los partidos, Fran? ¿De disfrutarlo bueno, de otra manera?
Sí, intento ver los partidos que pueda, verlo pues de otra perspectiva, ¿no? Antes lo veía más como jugador de ambiente y ahora pues lo veo como más analizando, ¿no? Intentando criticar poco a ese equipo, ¿no? Y la verdad que sí, disfruto de otra manera viendo baloncesto y sobre todo eso, ¿no? Pues ahora aquí en Mara, pues viendo por el equipo de la ciudad, pues he ido una vez a ver el entrenamiento, he visto a la gente, pues que... como digo yo, amigos, que estaban pues, en contra, a favor y en equipos contrarios, y la verdad que bueno, ilusionante, ¿no? Y como te he dicho antes, vivirlo de fuera como un aficionado más y ponerme nervioso pues, en todos los partidos, ¿no?
Fran, dentro de 2 días comienza la Copa del Rey, una competición que se te daba muy bien, que supongo que como jugador siempre gusta jugar por lo especial que es, por lo emotivo, por lo bonito del título. ¿Tienes favorito, tu visión antes del torneo? ¿Cuál es, Fran? Porque siempre se habla de pronósticos de favoritos, pero siempre salta por tierra algo.
Sí, o sea, si nos guiamos por cómo está la cosa, pues siempre son Barça-Madrid, ¿no? Los que están ahí arriba también. Pero bueno, siempre hay sorpresa, ¿no? Yo he vivido, pues, estando en el Barça, pues, la sorpresa de que hay equipos pequeños, equipos que van como calladitos y al final, pues, te ganan, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno y la diferencia que tiene la Copa del Rey, ¿no? Que da igual quién sea favorito, pues, que al final, pues, un equipo tapado, un equipo que bueno, que ha entrado pues ahí sufriendo muchas veces por entrar, pues te puede cambiar los planes, ¿no? Y a ver, hay muchos, ¿no? Ya sacando pues Valencia, Vasconia, que siempre son claro. Los que están ahí arriba, pues yo creo que Unicaja, aunque no hable mucho, no se hable mucho de él, o viendo la temporada que está haciendo, pues bueno, el año pasado lo demostró, ¿no? Que tampoco se hablaba mucho y jugó la final, ¿no? Y después Tenerife, que siempre está luchando, ¿no? Yo creo que vamos a ver una copa muy competitiva y una copa que bueno, yo creo que de los últimos años y creo que está muy igualada, ¿no?
¿Por qué es especial, Fran, este torneo? Porque siempre hablamos de la Liga, de la Euroliga, pero la Copa es otra cosa, ¿no? Siempre que llega esta semana, es semana de Copa, semana de torneo, semana importante, semana especial para los jugadores. ¿Por qué, Fran?
Sí, bueno, la verdad que primero por el ambiente que se vive con la afición, ¿no? La verdad que este año va a ser diferente, pero años anteriores cuando se disputaba pues normalmente, pues la verdad que ver ese ambiente pues de realidad sana, ¿no? Entre aficiones, de cánticos, de pabellón pues a todas horas lleno y sobre todo pues en la ciudad que se disputa pues ver el ambiente en la calle, ¿no? El oler, ¿no? Oler ese ambiente a baloncesto pues es maravilloso, ¿no? Y ya después, bueno, dentro del mundo del jugador, pues todo lo que rodea tanto a medios de prensa, después te encuentras pues en el mismo hotel con todos los equipos y compañeros, excompañeros. La verdad es que ese ambiente es divertido, ¿no? Y después, como te he dicho antes, el ambiente está de,
claro.
Bueno, voy a jugar a ver qué pasa y es un partido, ¿no? Después, cuando tú tienes una eliminatoria más larga de 5 o 7 partidos, pues es diferente a un partido que bueno, que es cara o cruz, ¿no?
De las 4 que tienes, Fran, ¿serías capaz de quedarte con una o son todas bonitas de recuerdo para ti?
No puedo quedar con ninguna, ¿no? Cada una tiene un valor sentimental. He disfrutado, pues, de que he conseguido cada una, he disfrutado como si fuese la primera y no te puedo decir con cuál, ¿no? Tengo la primera que es con el primer título que conseguí con Unicaja, la última que gané con Barça, pues, o sea, son momentos bonitos, momentos marcados que vienen o llegan en diferentes etapas de tu vida y la verdad que en cada una de ellas, pues bueno, tengo un gran recuerdo y cariño, ¿no?
Por lo que conoces el club, la institución, Fran, ¿te gusta la propuesta de Jasikevicius para el Barcelona? Parece desde fuera que es el técnico de consenso, ¿no? Que después de los años de Xavi Pascual es el técnico deseado por todo el mundo para construir desde ahí un proyecto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Hacía falta pues un cambio, hacía falta pues que dar con la tecla pues de un entrenador, ¿no? Yo creo que Saras en ese sentido la está dando. Evidentemente, pues siempre pues cuesta un poco más al principio, o vas viendo, ¿no?, altibajos, pero al final si pulsas, si los jugadores saben seguirte, si los jugadores pues están dispuestos a sufrir, pues la verdad que oye, pues es más fácil de trabajar y más divertido de jugar, ¿no? Y la verdad que en ese sentido yo creo que Barça da un golpe a la mesa y bueno, esperemos que aquí a muchos años pues Saras siga el Barça y le dé alegrías al club, ¿no?
Te preguntaba antes, Fran, un poco por el tema de pronósticos de favoritismo. Yo no sé si eres de los que piensa que es el que mejor llega al Barça a esta competición por el último mes de competición, aunque ya sabemos que aquí el tema de pronósticos se hace difícil siempre antes de la Copa, pero da la sensación de que en cuanto a inercia y de dinámica de juego llega por delante, ¿no? Que otros, como el Real Madrid, que parece que llega con dudas, con resultados un poco raros, con problemas de lesiones, con cansancio.
Bueno, eso que decíamos antes, ¿no? Que si tú miras pues el pronóstico, cómo van las victorias, pues pues vas viendo, ¿no? El equipo que pues que llega mejor mentalmente o mejor físicamente de en todo positivo, pues bueno, puede ser Barça, ¿no? Pero yo te he dicho, yo he llegado a una Copa siendo octavo, entrando por los pelos y que nadie confiaba en el equipo, ¿no? Y al final pues se me ha dado la sorpresa. Esto es la Copa, como te he dicho antes, esta es la Copa. Pero si miramos por eso, por las estadísticas, por ver cómo están jugando últimamente, pues bueno, Barça tiene un peldaño más, un paso más que los demás, pero bueno, hay que ir con cautela y en el momento ya se verá, ¿no? Que esto, como te he dicho, la Copa es así, es un partido y con que tengas un mínimo fallo, pues el rival se engancha a ese clavo ardiendo y te puedes sacar de partido en nada, ¿no?
Te pregunto por los pivots, Fran. En un baloncesto tan de triple, tan rápido, una figura en desuso un poquito es un pivot, ¿no? Como eras tú, quizá un 5 así, taponador, que intimide, que corra la cancha, que juegue por encima del aro. Yo no sé la importancia de Tavares, ¿no? En esto el baloncesto, como un jugador decisivo, ¿no? Como un jugador prácticamente único en su especie, por su altura, por su forma de jugar, por lo que intimida, ¿no? Se hace ya raro un baloncesto con pivots casi, Fran, ¿no? En estos últimos años.
Sí, ahora parece que está de moda el small ball, ¿no? Este.
Sí.
La verdad, sí, o sea, pero ahí está Eddie, ¿no? Que bueno, está cambiando esa forma de baloncesto, ese no es small ball, sino pues lo que tú decías, ¿no? De intimidar, de aunque no ponga tapones, pues cambiar tiros, ¿no? Y con su presencia, pues debajo de canasta, pues a Madrid le ayuda mucho, ¿no? Y ya después, pues, bueno, viendo cómo es también Eddie, de lo rápido para su altura, porque muchas veces a los saltos pues nos cuesta un poco ser más rápido, pero es rápido, continúa bien el aro y sobre todo, bueno, lo más importante para un pivo es tener gente que te ayude a comer en ese sentido, ¿no? Y con Carlos, con Sergio y con Rubio, pues la verdad que en ese sentido pues él se aprovecha y bueno, lo está demostrando, ¿no? Que ha tenido partidos muy buenos, ha partido donde, bueno, si no ha metido 10 puntos, pero ha cogido 15 rebotes, ha metido 4 tapones y ha cambiado el ritmo de defensa, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca pues un pivo intimidador, ¿no?
Y cierro con una, Fran, cuando uno está en casa, en el sofá, tranquilamente viendo partidos, ¿quiénes son los jugadores que más te llaman la atención, ¿no? Del baloncesto actual, ¿quién te gusta ver, disfrutar?
Bueno, intento ver todos los partidos y disfrutar de todos, ¿no? Yo creo que antes, como te dije al principio, ¿no? Veía a los jugadores como más scouting, más saber cómo podía yo pues atacarles o cómo por dónde podía yo pues sacar ventaja, ¿no? Ahora lo veo como para disfrutar, ¿no? Voy a disfrutar de su juego, ¿no? Y en eso pues bueno, intento de casi todos los equipos o sobre todo pues bueno, de los ex pues suelo ver un poco más y ver, ¿no? Ver pues a gente que juega en mi posición pues cómo lo hace, pues no me gusta comparar, evidentemente cada uno tiene su forma de jugar, pero me gusta, ¿no? Me gusta ver qué tienen pues o algo de mí o en el sentido pues donde podía mejorar, pero ya mirando en plan entrador,
sí,
¿no? Sentido, ¿no? Y, pero me gusta verlo por eso, ¿no? Por ver cómo evoluciona, pues, como te he dicho antes, de small ball, pues, a jugadores que tienen otra forma de jugar, jugadores, pues, pibos que saben más a tirar de tres que otra cosa y bueno, eso pues es disfrute para el aficionado, ¿no?
Y cierro con una, Fran, ahora me lo comentabas, el tema entrenador, ¿te llama la atención? ¿Te vamos a ver dentro de poquito en un gran banquillo o no?
Bueno, gran maquilla, eso ya es mucho hablar. Me gustaría, ¿no? Me gustaría, pues, a la gente joven, pues, a ayudarle. A la gente alta, pues, siempre nos cuesta un poco al principio el tema de coordinación, el tema, pues, muchas veces no somos tan buenos tiradores como los pequeños o jugadores por debajo, ¿no? Ayudar en ese sentido a esas personas que lo necesiten y si tengan la oportunidad. Si no, pues, bueno, habrá que seguir pues estudiando, seguir pues trabajando para tener esa oportunidad, ¿no?
Hay un diamante por pulir en Málaga que se llama Enzosa, Fran.
La verdad que sí, o sea, me está sorprendiendo mucho. Ya el año pasado pues dejó alguna pincelada y este año pues lo estamos viendo, ¿no? Que está más suelto. Evidentemente es un niño, sigue siendo un niño de 17 años Y bueno, yo creo que trabajando con él y sobre todo pues no quitarle lo que tiene, ¿no? Que es esa inocencia, esa energía para jugar, pues si no se le quita eso, pues puede ser un jugador pues bueno, incluso pues de los top, ¿no? Entonces, pues yo hablé con él bueno, hace poco y es un chaval educado, un chaval trabajador y si eso lo mantiene, pues bueno, podemos hablar de Gianni pues muchos años y ojalá que por muy muy bien y muchos años, sobre todo, ¿no?
Pintaza la que tiene Yannick Enzosa y un crack, como sigue siendo Fran Vázquez, ahora viendo el baloncesto desde otro puntito de vista, pero seguro que dentro de poco ayudando a los jóvenes como entrenador, como formador, porque talento, calidad y conocimiento tiene de sobra. Fran, que siempre es un lujo, que nos alegra que estés bien, que disfrutes del baloncesto y sobre todo que disfrutemos de una gran cita de Copa del Rey. Fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fran Vázquez, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues tiempo para el análisis. Hoy monográfico a 48 horas del arranque de un gran torneo de la Copa del Rey de baloncesto, de esa joya de la corona de la envidia de muchos deportes por formato, por tradición y por lo que se vive. Lucas Adebravo del Mundo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Chema de Lucas Movistar Plus, muy buenas, Chema.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Alex Madrid de Eurohoops y de Dazón, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Paco Rabadán de OK Diario. Paco, muy buenas.
Hola, muy buenas, Charlie.
Bueno, comienzo por ti, Lucas, por tu visión general, ¿no?, de esta Copa del Rey. Están los 8 mejores de la primera vuelta, 4 cuartos de final. Sobre el papel, el más atractivo es Valencia-Real Madrid el jueves y con los alicientes, ¿no?, de ver las lesiones, las rotaciones y las sensaciones, ¿no?, de este torneo al final.
Sí, 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 un poco ese resumen. Bueno, como habíamos visto estas últimas semanas, es verdad que llegan los 8 equipos que mejor han estado, hay una competencia muy grande y en ese sentido está muy igualado todas las eliminatorias. Para mí creo que deberíamos poner un poco más valor que va a ser una copa muy extraña, que va a ser una copa sin público, algo que es histórico y que no es normal. Y si hay un torneo al que le afecta más la no presencia de público es este, por todo lo que significa, y todo el mundo que ha estado en una copa lo sabe, lo que va más allá de las pistas. Y luego lo deportivo, bueno, pues muy marcado por ese favoritismo del Barça en el que han incidido todos los de la encuesta de la ACB con los entrenadores y directores deportivos que no están en la copa, y por esas dudas, sobre todo por la plaga de lesiones y por los problemas físicos que viene teniendo el Madrid, pero que creo que en un torneo como este muchas veces esas cosas son hasta alicientes, ¿no?, y hacen que el equipo se multiplique, y el Madrid sabe de estos terrenos, sabe de estos torneos rápidos, tiene mucha experiencia en ese sentido, y es verdad que le toca un Valencia para empezar, que creo que va a ser un partidazo porque hay mucha rivalidad y el Valencia llega muy bien, sobre todo en ACB, con una racha estupenda, es un equipo ya con experiencia en Euroliga, con jugadores muy curtidos, y va a ser creo que la eliminatoria más dura de estos cuartos de final.
Chema, ¿tu sensación antes de que arranque la Copa?
Bueno, pues como decía Lucas, un torneo de los que yo recuerde, ¿no? Sobre todo una Copa en la que los 8 equipos llegan por pleno merecimiento en al ser los mejores equipos de la primera vuelta, bueno, marcada por la falta de público y por un ambiente distinto al habitual de las copas, y como llevamos viviendo durante esta temporada, vamos a ver cómo influye también eso, sobre todo a nivel deportivo, que ya estamos viendo que la Liga Endesa está influyendo y bastante. Y bueno, y sobre todo, pues esperando, sobre todo, a ver si se produce alguna sorpresa o no, porque ya hemos hablado muchas veces que es muy difícil que se repitan, ¿no?, 3 sorpresas en 3 eliminatorias consecutivas, en cuartos de final, semifinales y final, pero bueno, este torneo es así y hablamos de favoritismos muchas veces, como puede ser el del Barça, sobre todo por lo larga que es la plantilla o por cómo de dosificados están sus jugadores y el estado de salud del equipo, y nunca sabes lo que puede pasar y puede irse eliminado en cuartos de final o en semifinales para casa. O sea que vamos a ver qué es lo que sucede y si, sobre todo, ver si ese favoritismo que han mostrado, ¿no?, los cuatro equipos de Euroliga sobre el resto en lo que llevamos de temporada de Liga Endesa se confirma o no en un torneo en el que tienes que estar muy bien durante 3 o 4 días prácticamente consecutivos.
Alex, por mucho que se hagan cábalas y pronósticos antes de la Copa, siempre es un torneo difícil de hacer cualquier tipo de pronóstico, ¿no? Porque es una competición de sensaciones, de cómo llegues a ese partido.
Sí, bueno, ha hecho un poco Chema lo que ha venido diciendo Chus Vidorreta este pasado fin de semana, que es muy difícil ganar a los equipos de Euroliga esta temporada o en las últimas temporadas. Y es cierto que de alguna manera ves favoritos a Madrid, Barça, Baskonia, porque al final los torneos cortos se les dan muy bien, pero es muy difícil predecir qué va a ocurrir en cada eliminatoria. Si vamos ya a las dos primeras, las del jueves, la verdad es que vemos muchísima igualdad y es difícil saber quién va a estar en las semifinales. Yo es que creo que es prácticamente imposible saber qué dos equipos van a... Bueno, esto que decían de cuántos calzoncillos te llevas a la Copa del Rey, bueno, yo creo que todos los equipos se habrán llevado muda para 4 días y a partir de ahí veremos qué ocurre. Yo creo que es lo bonito de la Copa, que por mucho favoritismo que haya, al final los equipos compiten hasta el final y siempre vemos alguna sorpresa que añade un poco más de entretenimiento a esta Copa.
Si acaso, Paco, las sorpresas se suelen producir más en jueves, ¿no?, que en viernes, que te pillan algo más desprevenido.
Desde luego, pero bueno, yo creo que el Madrid va a estar bastante atento al Valencia, o sea, no le pilla de nuevas este equipo. Lo que sí hay que celebrar es un poco el regreso de Baskonia, ¿no?, que el año pasado no estuvo en Málaga en la Copa y este año está, y a mí me da la sensación de que puede plantar bastante guerra al Barça en esa hipotética semifinal, ¿no?, y que quizá el camino de los de Saras no es nada fácil, o sea, no es un camino, o sea, yo veo que todo el mundo dice favorito el Barça, pero cuidado, que es que tienes una mala tarde y el Baskonia te manda a tu casa, ¿eh? Sí, sí. Y quizás yo sí que veo el camino un poco más despejado para el Madrid porque, bueno, tanto Burgos como Tenerife en una hipotética semifinal si ganan al Valencia son dos equipos que sí tienen nivel pero llegan hasta donde llegan, ¿no? O sea, son equipos que compiten muy bien también en Europa, pero Burgos viene achicharrado de jugar en Argentina la Intercontinental y Tenerife, pues bueno, ha sido la gran sorpresa de la temporada con esa actuación en temporada regular, pero no creo que presente tantas dificultades. Es verdad que, para mi gusto, creo que si el Madrid pasa la prueba del jueves, ya el sábado va a tener un poco el panorama más despejado y creo que, bueno, al final podremos ver la final soñada, que es Madrid-Barça, pero yo creo que casi que el camino es más difícil para el Barça que para el Madrid.
Voy con los pronósticos. Lucas, ¿eres de los que ve un clásico en la final, de los que da chance a Baskonia por aquello de ser campeón de liga y por el formato y por las sensaciones, Valencia Basket, Unicaja, cómo lo ves?
Yo creo, me da la sensación de que no va a haber un Madrid-Barça a la final. Veo al Madrid con muy justo, para 3 días de competición, vemos el cansancio que acumula Tavares, y bueno, pueden salvar una eliminatoria, pero bueno, va a ser complicado. Y luego el Baskonia le veo, como decía Paco, muy peligroso. Es un equipo con un talento, es verdad que quizá una plantilla más corta, pero muy, muy competitiva. Saben lo que es hacer este tipo de hazañas, lo hizo hace unos meses en la final de la Liga, en un formato parecido, y tiene jugadores muy peligrosos y muy competitivos, y creo que puede ser sorpresa. Así que no sé por qué, me da que este año no vemos Barça-Madrid, con lo que seguramente lo veamos, porque estas cosas suelen pasar al revés de lo que piensas.
¿Tu pronóstico, Chema?
Bueno, yo es que veo todo bastante abierto, la verdad. Probablemente atendemos a que la posible parte del cuadro por la que está Barça y Baskonia parece más dura, ¿no? Sobre todo para el Barça a priori, sobre todo cruzarse con un Baskonia que, como decís, en las últimas semanas está a un nivel excelso, sobre todo a nivel defensivo y sobre todo por sus dos directores de juego que tras la vuelta a la lesión de Vildoza y la energía que pone Polonara en la pista, pues están muy bien, pese a ser una rotación, como decís, también más corta. Creo que evidentemente es un rival muy peligroso, pero es que por la otra parte del cuadro veo a Madrid y a Valencia muy cogidos con alfileres los dos por los problemas físicos, yo no solo del Madrid, sino también del Valencia, ¿no? Que va a llegar con dos o tres jugadores nacionales importantes en su rotación que no van a estar. Y luego, pues es que gane el que gane esa eliminatoria de cuartos, se va a cruzar pues con un Hereda San Pablo Burgos, que aunque viene de ese viaje a Buenos Aires, es uno de los equipos que a mayor ritmo y a más posesiones juega de toda la Liga Endesa, y eso es un auténtico peligro, porque puedes caer en un partido de mucha velocidad y es difícil, sobre todo para un segundo día de competición. Y luego pues también está, si ganara el Lenovo Tenerife, pues un equipo muy complicado que sobre todo ha ganado en profundidad de banquillo esta temporada, que ya no solo es Marcelinho Huertas y Jordi Sermadini, que saca muy buenas posiciones de tiro para todos sus tiradores.
Despedimos a Lucas Aebravo, que se tiene que marchar. Alex, tu pronóstico, yo no sé qué semifinales ves, qué final, qué ganador.
Yo tengo que decir que se habla mucho de que el Real Madrid está en mal momento, pero yo soy de los que piensan que cuando un equipo no llega muy bien a la Copa del Rey, precisamente rinde muy bien durante estos 4 días. Así que yo, de alguna manera, aunque soy un poco cauteloso con lo que pueda ocurrir, creo que el Real Madrid sí que va a estar en la final. Esto es lo que yo pienso. Creo que si son capaces, sobre todo, de suplir esa baja de Jeff Taylor y frenar a Prepelic, Marinkovic, que ha regresado muy bien, creo que van a avanzar contra Valencia Basket, y creo que semifinales, bueno, pues el equipo que llegue del otro cruce, creo que más o menos va a haber cumplido, ¿no? Y creo que ahí lo van a tener más sencillo. Y yo sí que creo que va a haber Madrid-Barça. Creo que la exigencia que Juventud le va a dar al Baskonia, creo que le puede pasar factura ante un Barça cuya rotación es amplísima, es larguísima, y creo que, por ejemplo, Mirotić está ahora mismo a un nivel mucho más alto, creciendo, y por esa parte yo creo que sí que vamos a tener el clásico que... Porque cuando nadie piensa, todo el mundo dice, bueno, yo creo que ya esta temporada no toca, creo que Baskonia puede ganar, creo que Valencia va a dar la sorpresa. Es precisamente el año en el que no hay ninguna sorpresa y que Madrid y Barça se van a jugar el título.
¿Ves sorpresa, Paco, tu pronóstico?
Yo creo que el Madrid va a llega el domingo vivo porque juega el jueves. Si jugara el viernes, no llega. O sea, si el Madrid estuviese en el lado de... Si sustituimos a Madrid por Barça... En el cuadro yo creo que el Madrid no llegaría a la final. En este cuadro creo que el Madrid llega a la final. Y luego un Barça-Baskonia, es que hemos visto que es una moneda al aire, ¿no? Y Dusko es muy perro. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, se la sabe toda. Sí, la Copa le gusta. Año, sí.
Y el año pasado a Mirotić lo dejó en la final, pues siendo una sombra de lo que era, ¿no? Entonces, sí, el Barça tiene más recursos que el año pasado. Tiene a Calates, tiene... Corey Higgins, que parece mucho mucho más jugador, con más empaque que el año pasado. Venga, bueno, vamos a apostar por un clásico, pero con reservas, ¿eh? De verdad que es que yo a Baskonia le pongo un asterisco siempre, porque digamos que es el malo de la película que nunca te querrías encontrar, ¿no? Ni tanto para Madrid como para Barça no te lo quieres encontrar ni en pintura, y vamos, estoy seguro de que los dos van a estar animando a Juventud el viernes, seguro.
Yo la verdad que coincido con todos en lo del Baskonia. Ojito con el equipo de Dusko, que además llega con Henry, con Bildoza, realmente bien. Chema, por cerrar, jugadores a seguir en la Copa, que se puedan reivindicar, que puedan ser las estrellas. ¿Quién ves?
Bueno, yo me quedo probablemente pues analizando un poco eliminatoria por eliminatoria. Además de esa conexión de Tenerife de la que hablábamos, que volverá a funcionar, Bruno Fittipaldo, que me parece que lo está haciendo francamente bien, y ojo también al crecimiento de un jugador como Fran Guerra, que yo creo que por eso ha sido convocado por la selección, porque está siendo un nacional importante en el primer tramo de la Liga Endesa. En Burgos, además de con Jaciel Rivero, con la pareja de aleros, ¿no? Con Víctor Benítez y Tad McFadden, que son desequilibrantes. Bueno, de Madrid y Valencia está todo dicho, ¿no? Probablemente destacar que vamos a ver qué rotación utiliza Lasso en los partidos coperos, porque Fabián Coser está en un momento de forma espectacular, asumiendo ante las bajas, y sobre todo es un jugador al que le gustan estos partidos por los títulos, que siempre acaba rindiendo. Y en Valencia, bueno, vamos a ver también ese enfrentamiento que tiene Dulevic con Tavares, si le saca de la pintura, si no le saca, a ver qué sucede. Y por el otro lado del cuadro, pues bueno, yo creo que va a ser muy importante, pues como comentabais, esa pareja Vildoza-Pierri a Henry, que es la que marca el ritmo del Baskonia. Y bueno, el Barça, como también decíais, Mirotić está a un nivel espectacular tras la vuelta por esos problemas personales. Y bueno, yo también me quedo con otro par de nombres, como pueden ser Ferran Bassas y Pau Ribas, que me parecen claves en un Juventud que puede causar algún que otro problema al Baskonia.
Dentro de tu punto de vista de scouter, Alex, ¿con quién te apetece ver? ¿Quién crees que va a destacar en esta Copa?
Intentar, como ha hecho Chema, y más o menos eliminatoria por eliminatoria, de Iberostar Tenerife tengo muchas ganas de ver a Sermadini y a Marcelinho, no tanto por lo que puedan ofrecer en cuartos de final, que seguramente sea algo muy bueno, sino porque si Tenerife avanza, ver cómo van a estar ellos dos físicamente. Sabemos que son jugadores veteranos y que depende mucho Tenerife de su rendimiento. Coincido con que Tad McFadden va a ser muy importante en San Pablo Burgos. Creo que viene calentito de ese partido de Argentina, viene con anotando mucho, jugando muy bien, y tengo muchas ganas de verle en esta Copa del Rey, aunque evidentemente fuera de jugadores creo que no hace falta mencionar a Joan Peñarroya, porque sabemos que va a ser un hombre importantísimo en estos días en Madrid. De la eliminatoria de Valencia y Real Madrid, quiero ver cómo está Nikola Kalinic, porque sabemos que se perdió el partido el fin de semana, que tiene algún problema físico, y creo que va a ser un jugador muy importante para Valencia, sobre todo en esa eliminatoria frente al Real Madrid. Por parte del equipo blanco, seguro creo que va a ser un gran torneo para Gavidec. Me da la sensación de que estos torneos cortos le pueden venir bien. No está siendo su mejor año y creo que la Copa del Rey puede ser su manera de reivindicarse, porque bueno, sabemos que Alocena creció en cuanto a importancia, que Tavares va a ser el hombre más importante del Madrid, por eso quería fijarme un poco más quizás en el argentino. Por el otro lado del cuadro tenemos en la peña a Xabi López Aróstegui, que creo que este año nos está maravillando a todos, está mostrando un nivel espectacular. En el Baskonia tengo que decir que tengo ganas de ver un gran Roca Giedraitis, porque aunque está jugando bien, creo que esperaba un poquito más de él esta temporada. Y en la última eliminatoria, en la que enfrenta al Barça y al Unicaja, creo que Francis Alonso hace una sorpresa también muy grata para todos, y creo que puede ser uno de esos atascadores del equipo malagueño, sobre todo desde el tiro de tres. Y en el Barça, muchas ganas de ver también a Nick Calaces, porque creo que el foco puede estar en otros jugadores, pero él puede dar un poco la campanada.
Cierra, Paco.
No me han dejado casi jugadores, me cago en la leche. Bueno, yo quiero ver, mira, voy a copiar el formato Chema Alex. A ver, a mí me apetece ver en Burgos a Víctor Benítez, que viene del MVP de la Intercontinental, y creo que va a ser un jugador peligrosísimo para Tenerife. En Tenerife, aparte del dúo estelar, yo creo que es a Susalin, hay que ponerle correa, ¿no? Porque si se calienta el finlandés es muy, muy peligroso. Del Madrid me apetece bastante ver a Balde y a Lozen. Creo que tienen una prueba importante los dos por delante y deberían dar un pasito adelante o dos pasos adelante, porque esto es como la copa de la confirmación para ellos. En Valencia yo soy de Dubi a muerte, así que Dubi siempre en mi barco y en mi equipo. De Juventud, yo creo que quiero ver ante Tomic liberado de toda la presión de jugar en el Barça, de tener que llevar el peso. No sé, me gusta el Tomic liberado, ¿no? De la peña un poco. En Baskonia, creo que Vildoza nos va a dar buen espectáculo. Y luego Unicaja, me apetece ver a Rubén Guerrero, que ya nos gustó mucho el año pasado en la Copa, y creo que es un jugador que deberíamos empujarle entre todos para que se atreva algo más todavía. Y en el Barça, bueno, es que la verdad en el Barça puedes elegir todo el catálogo, ¿no? Que tienen, no sé, yo tengo la sensación de que va a ser la Copa de Calates. No sé por qué, pero creo que Nico Mirotić, con lo bien que ha venido todo este último tiempo y tal, desde que volvió de la baja, creo que le toca a Calates tomarle el relevo, ¿no? Y dar un poquito de espectáculo.
¿Qué ganas de que llegue la Copa del Rey, de que el jueves a las 6:30 eche el balón al aire con ese Tenerife, San Pablo, Burgos y después con el Valencia, Real Madrid? Ni que decir tiene que todos los partidos se podrán seguir en Movistar Plus y también, por supuesto, en Radio Marca, que estaremos, como siempre, siendo una de las radios del básquet. Chicos, que es un placer, que disfrutéis de la Copa y la próxima semana charlamos sobre lo acontecido. Gracias.
Charlie, un abrazo enorme.
Un saludo.
Lucas Bravo del Mundo, Chema de Lucas de Movistar Plus, Paco Rabadán de OK Diario y Alex Madrid de Eurohoops y Dazón para analizar cuatro pizarras antes de la Copa, de la cita que arranca el próximo jueves en el Within Center de Madrid. Hoy casi monográfico de la Copa. Seguimos, venga.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Y en este Nos gusta el básquet, previo a la Copa, tenemos que hablar con uno de los mejores agentes del baloncesto europeo. Controla grandes nombres de la actualidad, jugadores que están en boca de todos y que tienen un futuro y un presente tremendo. Es de Jufers Sport y se llama Guillermo Bermejo. Guillermo, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú?
Bueno, Guillermo, supongo que como todos, ¿no? Que igual que los jugadores, que los entrenadores, que los que estamos un poquito más fuera del deporte, siendo un año muy complicado, ¿no? Con muchas cosas que no se pueden controlar, pendiente de otros temas que antes quizá pasaban un poco por encima, ¿no?
Sí, hombre, sin duda. Está siendo diferente. Todos nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad. Al final cambiado un poco la forma de hacer las cosas, la forma de trabajar de todos, el hecho de no poder asistir a partidos, de que haya más restricciones a la hora de ver a la gente, tanto gente de clubes como nuestros propios jugadores. Entonces, bueno, pues, por desgracia es lo que hay y todos nos tenemos que acostumbrar. Lo que queremos todos es que la situación vuelva un poco a la normalidad anterior. Veremos a ver cuándo.
Y te tengo que preguntar por el estado de salud de la agencia. Viene creciendo después del acuerdo con Tandem de hace poquitas fechas. Supongo, Guille, que satisfecho y contento, ¿no? Un paso más de crecimiento, de consolidación también.
Bueno, pues sí, la verdad, contentos y satisfechos un poco con el trabajo hecho. Y bueno, esto no para también, o sea que es un continuo, pero sí, no nos podemos quejar, la verdad. Todo muy bien.
Guille, te pregunto por el crecimiento de la agencia después de del acuerdo del año pasado con Tandem. Yo no sé vuestro nivel de satisfacción, cómo estáis, si se puede crecer más, porque parece tremendo, ¿no?
Bueno, estamos muy contentos, primero por ese acuerdo con Tandem, que ellos ya formen parte de la compañía. Eso nos ayuda a consolidar mucho más nuestras operaciones en Estados Unidos, donde pues hemos dado un paso adelante claro. Aquí en Europa pues estamos cada vez más consolidados y con una posición, pues, te diría, de liderazgo entre las dos mejores agencias o más importantes de Europa y sí, e intentando crecer y seguir dando pasos adelante. Muy contentos.
Te pregunto por nombres propios, Guille, por el de Tavares. Va a jugar dentro de poquito ya esa Copa del Rey, plenamente asentado, uno de los jugadores más diferenciales de Europa. Se le ve feliz, ¿no? Se le ve contento, disfrutando día a día del Real Madrid y siendo un jugador referencia para toda Europa.
Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que el Madrid haya perdido a Campazzo, pues de alguna manera les ha obligado a buscar otros referentes dentro del equipo. No es que Edi no lo fuera ya antes, sino que pues igual en el plan ofensivo ha tenido que repartirse un poco la productividad de Campazzo y ahí pues él ha ocupado un hueco importante. Eso habla un poco del trabajo que él hace a diario y de esa mejora que él está teniendo, porque bueno, todos sabemos lo que puede hacer a nivel defensivo, pero también intuíamos un poco lo que él iba a ser capaz de hacer a nivel ofensivo. Entonces él ha dado un paso adelante claro en ese aspecto y pues cada vez es un jugador más completo. Edi al final lleva relativamente poco jugando al baloncesto, su devolución siempre va a ser más tardía que la de los demás. Yo creo que en los próximos 2-3 años va a llegar digamos, a su pico como jugador. Así que nada, bueno, muy contento por él porque se lo merece todo.
Más allá de tema de contrato, Guille, ¿cómo se gestiona la carrera de un jugador como Tavares? ¿Qué te pide? ¿Qué consejos le das? ¿Tienes que estar encima de él? ¿Te pide muchas cosas? ¿Te pregunta mucho? ¿Casi bueno, un consejero pues, eres para él o no?
Sí, hay una relación ahí, pues te diría casi como si fuéramos hermano mayor y hermano pequeño. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, la relación es muy cercana, bueno, mucha confianza, pero bueno, aún así, pues él a veces pues pasa por momentos no tan buenos o de frustración o, bueno, que necesita también ese consejo, esa perspectiva un poco diferente. Y sí, él cada vez, digamos, va más solo en ese sentido, es más autónomo y más maduro, pero siempre le viene bien el hablar y el darle otra perspectiva diferente. Entonces, bueno, pues eso, la relación es prácticamente de familiar en ese sentido. Pero bueno, Eddie es alguien que escucha, que absorbe las cosas y que cuando se las dices las pone en práctica. Entonces es una gozada trabajar con él.
Más allá, Guille, de vuestro trabajo de representación, durante la temporada, ¿qué consiste el trabajo de un agente? ¿Cómo se gestiona un jugador? ¿Qué se le pide? ¿Qué consejos le dais? ¿Qué os preguntan? ¿Qué necesitan? Porque yo no sé si a veces también, lógicamente, quien tenga lejos también para su familia tiene que pasarlo mal, ¿no, Guille?
Sí, hombre, a ver, ahí hay un montón de cosas que... O sea, el trabajo de la gente va mucho más allá de la negociación de un contrato, por ejemplo, ¿no? Al menos así lo vemos nosotros. Hay que cubrir pues todo tipo de necesidades que pueda tener el jugador, que, bueno, pues cuanto más, digamos, profesionalizado está el mundo, más sofisticado es ese trabajo que hacemos nosotros. Pero bueno, pasa por hacer todo tipo de cosas, desde las más básicas hasta las más complejas, digamos, ¿no? Ya te hablo de aconsejarle un poco a nivel económico, de cómo invertir el dinero, en tema fiscal, pero bueno, pues se hace todo tipo de cosas. Nuestro trabajo no para durante el año. Pues evidentemente, debido a las circunstancias de las limitaciones que hay para viajar, ahora es más complicado ver a los jugadores, pero pues en condiciones normales, alguien como yo, por ejemplo, estoy constantemente viajando y visitando jugadores, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos. Ahora más complicado, pero bueno, es una parte importante también de lo que hacemos durante el año, seguro.
Voy como a jugadores, Guille. Lo de Grigonis, tremendo, ¿no? Vaya temporada la suya, te va a sonar el móvil bastante durante este año, imagino. Supongo que también
ya está
satisfecho, ¿no? Ya está sonando, ¿no?
Sí. No, hombre, le ha dado un paso adelante muy importante. Ya iba en esa línea el año pasado, lo que pasa es que él tuvo mala suerte de lesionarse. En principio estaba justo para volver en el momento en el que, bueno, pues llegó la pandemia y se tuvo que parar todo. Yo creo que hubiera acabado la temporada muy bien, pero bueno, fue como fue, y este año pues le ha servido para consolidarse aún más. En el Zalgiris perdieron algún jugador referente, pues tipo Ulanovas, por ejemplo. Y él ha asumido un rol aún más principal y ha dado un salto importante. Entonces, bueno, pues ha puesto a un nivel ahora mismo pues de los jugadores más importantes de la Euroliga. Y bueno, y siendo alguien todavía relativamente joven, digamos, y con cierto recorrido, pues hay un montón de clubes ya interesados, digamos, de cara al año que viene.
Con Grainger un poquito fastidiado, ¿no? Imagino, ¿no? Da pena, ¿no? Que cuando ahora despuntaba otra vez, ese parón ahí pequeño, ¿no? Por la lesión, yo no sé si hay que hacer más trabajo psicológico si cabe con Jason todavía, ¿no?
Bueno, a ver, la suerte es que es una lesión menor comparado con lo que ha tenido que pasar los últimos 3 años. Entonces, bueno, pues sí, es una faena porque, de hecho, él empezaba a encontrarse realmente bien ahora. Al final, una operación del talón de Aquiles es una lesión que, aunque estés recuperado físicamente, la parte mental también es importante, y esa la vas recuperando poco a poco. Es un tema de sensaciones y de ritmo de juego, y él ahora es cuando realmente se está empezando a encontrar bien y a su nivel, digamos, habitual. Entonces sí, es una faena, pero bueno, lo que esperamos es que en no más de un mes, un poquito más de un mes, esté ya de vuelta, le sirva para poder jugar ese final de temporada de Euroliga y también la fase final de la Liga Alemana, y que acabe lo mejor posible. Pero bueno, aún así, la verdad que está siendo un año muy bueno para él, y él está un poco volviendo a disfrutar del baloncesto, que lo necesitaba. Había pasado 3 años muy complicados.
Me quedan 3, Guille. Una de otro nombre propio, de Billy Hernán Gómez. ¿Cómo está Billy? ¿Qué tal está llevando esta temporada, con cambio de equipo, de adaptación, de ciudad nueva?
Pues mira,
¿cómo estás? ¿Estás feliz?
Ahora mismo muy contento, porque, bueno, pues como sabéis, ha jugado los últimos partidos con regularidad y con un rol ya marcado. Es verdad que el inicio no fue fácil, pero también es verdad que las circunstancias tampoco lo eran. Ha sido una postemporada un poco complicada y diferente y rara, y luego además la pretemporada fue muy corta. Él tuvo que perderse varios días por un tema del visado, tuvo que salir del país, volver a entrar, ahí pues se perdió prácticamente a la mitad de la pretemporada. Entonces, claro, un entrenador nuevo, un equipo nuevo, una ciudad nueva, y encima no puedes hacer la pretemporada normalmente, pues todo cuesta más. Entonces, y luego la NBA es un poco como, o sea, funciona de la manera en la que funciona. Entonces, hasta que ha podido tener una oportunidad de jugar minutos importantes, y él ya ha podido demostrar un poco lo que les puede dar, y a raíz de eso, pues oye, el entrenador parece que ha cogido más confianza en él, y bueno, de momento está jugando, así que lo que esperamos es que eso dure y que pueda tener regularidad, porque si tiene regularidad y sabe un poco a qué atenerse, yo creo que lo va a hacer muy bien, seguro.
Siempre que le preguntamos dice: yo quiero estar aquí, mi sueño es la NBA. ¿Sería más fácil, Guille, para él decir venga, vuelvo a Europa, que igual es más fácil, antes que pelear por su sueño, o no?
A ver, ahí siempre hay gente que yo creo que desde la desinformación o el no saber un poco cómo funciona este mundo por detrás, igual hasta lo critica, ¿no? Es decir, no, bueno, que hacen la NBA, que no juega o no tiene regularidad. Yo creo que lo que nunca puedes criticar a alguien es el intentar perseguir sus sueños, ¿no? Y el objetivo de Billy es el tener una carrera más larga en la NBA. La gente no se da cuenta de lo complicado que es estar allí y jugar allí. Este año, sin ir más lejos, pues hay más de 90 jugadores que jugaron el año pasado en la NBA que están sin equipo. Y él está allí, y él tiene equipo, y ahora está jugando. Entonces, es complicadísimo. Yo creo que la gente, sobre todo aquí en España, debería sentirse orgullosa de que haya, bueno, hay 5 jugadores, ¿no?, en la NBA ahora mismo españoles. Eso siempre debía ser motivo de orgullo, ¿no?, de crítica. Entonces, si a alguien le va bien y encima además ahora es capaz de jugar y de tener un rol importante, pues eso, ya te digo, debería ser motivo de orgullo más que otra cosa. Pero bueno, aparte de eso, que bueno, pues la gente podrá pensar lo que sea, etcétera, yo creo que tiene mucho mérito lo que hace Billy, y no es fácil además el estar en una situación en la que no sabes si juegas, no juegas, esa incertidumbre y esa falta de conocer, digamos, un poco cuál es tu rol, no es fácil de llevar. Él lo lleva muy bien, trabaja un montón, siempre está preparado para la oportunidad, y oye, ahora la ha llegado y la está aprovechando, así que nada, muy contentos.
Y cierro con dos, Guille. Falta mucho todavía de temporada, tienen que pasar muchas cosas, pero tus previsiones de verano, de mercado, ¿cuáles son? ¿Va a haber recorte presupuestario? ¿Se va a mejorar un poquito de la crisis? ¿Cómo está el tema? Porque se habla mucho también siempre del fútbol, de la bajada de presupuestos. Yo no sé en baloncesto qué previsiones tenéis.
Pues mira,
faltando mucho, difícil, lógicamente.
Es difícil prever. Lo que yo creo que es clave, y eso lo entendemos todos, es que se pueda volver o que los aficionados puedan volver un poco a los pabellones. En el momento en el que los clubes puedan, digamos, volver a generar ingresos por venta de entradas y ticketing, pues yo creo que todo esto tendrá mejor aspecto y mejor pinta. Mientras no se pueda, pues es difícil prever, pero las previsiones no serán muy buenas. Lo que todos esperamos es que el inicio de la temporada que viene ya los clubes puedan ser capaces de tener aficionados otra vez de vuelta, no sé si al 100%, pero lo más cercano a la normalidad, para que se puedan recuperar un poco las arcas de los clubes y se pueda volver un poco a la normalidad. Esa es un poco la esperanza. Preverlo ahora es complicado a principios de febrero. Si no se puede tener público, no sé si no se puede empezar la temporada que viene con público en las gradas, va a ser un verano complicado, seguro.
Y una más, siempre preguntamos a los jugadores, a los entrenadores, por sus sueños, por sus retos. ¿Tu sueño cuál es, Guille?
¿Mi sueño cuál es? Pues mira, el poder seguir haciendo lo que hago, el ver crecer a mis jugadores, el poder ayudar a otros más jóvenes a desarrollar sus carreras. Es un trabajo que es muy sacrificado y con muchos altibajos, pero digamos los momentos buenos son inigualables. Entonces, ese es un poco el sueño, el poder continuar haciendo este trabajo durante muchos años, la verdad.
Uno de los mejores agentes del baloncesto, Guillermo Bermejo, de Jufers Sports y de Tandem. Que es un placer, Guillermo. Gracias por tu tiempo. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
La cara B del baloncesto también, por supuesto. La cara de los agentes, de los hombres que están día a día trabajando y cincelando las carreras de grandes jugadores, como Edi Tavares, como Billy Hernán Gómez, como tantos y tantos otros nombres, como Marius Grigonis, del que tanto habla toda la gente. Queríamos también conocer esa parte, ese lado diferente del baloncesto, más allá de los jugadores y de los entrenadores. Continuamos, venga.
Nos gusta el básquet.
Pues tenemos que hablar también de una de nuestras mejores jugadoras que ha vuelto después de una larga lesión y que ha vuelto jugando a la perfección con el Praga, con el equipo de Euroliga que se ha quedado a las puertas de clasificarse para los cuartos de final. María Conde, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, supongo que satisfecha por regresar, ¿no? A jugar. ¿Tenías ganas ya?
Sí, la verdad es que ha sido un periodo bastante, bueno, largo y complicado y al final pues con muchas ganas de volver a jugar y poder hacerlo, bueno, aunque haya sido al final más corto de lo que todos queríamos, pero bueno, feliz de volver a estar en la cancha, de volver a estar con mis compañeras y con ganas de seguir adelante y empezar a preparar pues la próxima temporada y el verano.
¿Se sacan cosas positivas de las lesiones, María, o es algo difícil?
Hombre, es difícil, no te voy a decir que sea fácil, pero creo que todo, al final todo periodo, ¿no?, que pasa, sea por lo que sea, te puede llevar a sacar aprendizajes, aunque en el momento a lo mejor no los veas, pero cuando va pasando el tiempo y miras un poco hacia atrás, pues te vas dando cuenta de las cosas que has vivido, ¿no?, de lo que has tenido que, de las peleas contigo misma, con el resto de la gente, con tu propio cuerpo, con tu cabeza, ¿no? Y todo eso son cosas que tienes que ir superando y que más adelante, a lo mejor no en el momento, pero más adelante sí te vas dando cuenta de aquello que, ¿no?, por lo que peleaste tiempo atrás y de cómo te ha ayudado a estar donde estás ahora.
¿Y te sirve mucho para la confianza volver de la forma en la que has vuelto con dos grandes partidos, María, lo personal, con sensaciones yo creo que positivas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que llevaba muy poco tiempo entrenando con el equipo porque acababa de volver unos días antes, uh-huh. Entonces fue todo bastante, bastante rápido. También me ayudaron mucho aquí a la readaptación. El equipo me recibió de nuevo con los brazos abiertos. Entonces eso siempre lo hace todo más fácil. Y bueno, me quedo con la espinita de no poder seguir entrenando y progresando para jugar en otra siguiente burbuja. Pero como te he dicho antes, bueno, ahora queda mucho tiempo para poder en equipo trabajar para lo que nos queda, para la temporada que viene y personalmente pues poder prepararme para tanto para seguir mi proceso de rehabilitación que aún no ha terminado como para este verano y la temporada siguiente.
Por eso te iba a preguntar, porque es un año especial para todas las jugadoras de España, ¿no? Con Campeonato Europa en Valencia, con ojalá que Juegos Olímpicos, supongo que trabajando más si cabe, ¿no? Para estar disponible.
Sí, desde luego que es un verano muy, muy ilusionante en todos los aspectos, también difícil, ¿no?
Sí.
Va a ser un periodo muy largo, mucha competición, pero yo creo que para todo el mundo, o sea, al final es un reto especial el tener la oportunidad de, a lo mejor, bueno, si todo va bien, ¿no?, con la situación actual y la pandemia, pero poder jugar dos grandes competiciones y pasar todo el verano compitiendo después de una temporada rara con muchos parones y muchos altibajos, yo creo que es un reto ilusionante para todo el mundo y en lo personal es, pues bueno, lo que te digo, que aún me queda tiempo del proceso de recuperación, no estoy todavía al 100%, entonces bueno, llegar a ese punto y luego seguir entrenando y trabajando para estar, por lo menos, estar disponible y estar en las mejores condiciones para luego poder ayudar al equipo en lo que los entrenadores consideren.
¿Y de estos meses cómo se preparan? Porque por tus palabras yo entiendo que no tenéis competición de liga. Yo no sé estos meses qué vas a hacer, María, si trabajar con el equipo preparando una posible llamada de la selección, si os quedan partidos todavía pendientes, ¿qué vas a hacer, María?
Pues nos quedan, bueno, ahora tenemos, es el parón de selecciones para la preparación, ¿no?, para el pre-europeo de todos los equipos que no están aún, están peleando por clasificarse. Entonces ahora eso es lo que viene en estas próximas dos semanas. Y luego nos queda el final de competición de la Liga Checa, que bueno, vienen un par de partidos de liga regular y luego ya empezamos con playoffs, así que vamos a estar todavía jugando, pero como dices, bueno, con mucho tiempo, porque al final el no tener que estar preparando Euroliga no es pues mucho tiempo para nosotras para, bueno, pues progresar como equipo. Al final muchas jugadoras vamos a estar aquí también la temporada que viene, entonces es un periodo para seguir progresando, para conocernos, para probar cosas nuevas y en lo personal para, pues lo que te decía, para seguir trabajando, seguir progresando y para, en cuanto acabe la temporada, pues poder estar disponible y en las mejores condiciones posibles para poder ir a la concentración y para poder ayudar al equipo en lo que se necesite.
Supongo, María, que como jugadora se hace difícil, pero no queda otro remedio, ¿no? El tema de las burbujas, de concentrarse en burbuja, de estar a 7 días en un hotel, de pasar a TS prácticamente todos los días. Supongo que será un fastidio, pero que tal y como estamos, toca esto, ¿no?
Sí, desde luego que no, o sea, como ha venido todo así muy de repente, ¿no? Es algo que es difícil de pues acostumbrarse a ello al principio, pero es lo que toca hacer. Al final la situación es la que es, ¿no? Y se tienen que tomar estas decisiones de, al final está demostrado que cuando empiezan a hacer ligas regulares, pues un montón de partidos parados, sí. Se ha visto en muchas competiciones, entonces, bueno, este formato es uno de los que se están adaptando y de los que se están eligiendo en muchas competiciones, entonces no queda otra que adaptarse a ello, aunque sea un poco chocante al principio el llegar, todas estas pruebas, estar separados, ¿no? Que en otros momentos siempre que vas a algún sitio es el hotel, la gente, la ciudad, ¿no? El poder ir a visitar sitios, a hacer cosas y ahora es quedarse en el hotel durante mucho tiempo. En muchos momentos las jugadoras estamos todas ahí, pero no podemos realmente interactuar, ¿no? Con gente a lo mejor que conoces de otros equipos o bueno, es distinta la situación, pero es lo que toca, entonces hay que adaptarse rápido porque si nos quedamos atascados en ello al final sí. No va a quitarnos energía de lo que hemos ido allí a preparar, así que es una adaptación pues lo más rápida que se puede y a empezar a trabajar.
María, tú que estás pendiente de los partidos, ¿damos chance a Perfumerías y a Girona de hacer algo en la Copa Europa o va para las rusas de nuevo con ese potencial que tienen, con ese plantillón
bueno,
que tienen?
Bueno, si no me equivoco, en la siguiente ronda
se enfrentan, ¿no?
Sí. Así que desgraciadamente va a poder ser solo uno el que siga hacia adelante, pero bueno, yo creo que lo bueno de estar en ese lado de los cruces es que te evitas, bueno, pues a dos grandes ahora mismo que son Ekaterimburgo y Fenerbahce, que van por el otro lado. Entonces, bueno, es verdad que están Sopron y León allí a ver quién gana de los dos y que son dos equipos fuertes que tienen muchas jugadoras y están bien entrenados, entonces va a ser difícil. Pero yo creo que ambos equipos están compitiendo bien. O sea, bueno, Salamanca ha hecho una primera fase espectacular, entonces yo creo que cualquiera de los dos equipos que pase va a tener posibilidades de pelear por llegar a la final y una vez allí es a un partido. Claro. O sea, es lo bueno de cómo está funcionando este formato, ¿no? Que es un partido y a un partido todo el mundo puede tener uno muy bueno o uno muy malo, incluso las superestrellas, ¿no? Entonces, sí. Es verdad que mirando plantillas tienes, pues eso, estos dos equipos que están muy, muy bien, o sea, bien, bien preparados y bien llenos de superestrellas, pero luego al final es a un partido y ahí a veces dan igual los nombres. Entonces, bueno, a ver qué pasa en el cruce, a ver quién sigue adelante y luego, pues suerte y a pelearlo.
Dos para terminar, María, ¿te cuesta menos salir a ti fuera de España cuando te llegan propuestas por aquello de que ya tienes la costumbre de cuando estuviste en Estados Unidos, de Polonia? ¿Te cuesta menos para adaptarte, para pensártelo, para decir que sí más rápido o no?
Bueno, yo creo que ahora mismo es más cuestión de que sigo abierta a esa posibilidad, ¿no? Que aún no me he cansado, por así decirlo, de estar fuera, que imagino que, bueno, a toda jugadora llegará un momento en el que quieres volver a casa, quieres asentarte un poco, dejar de viajar, ¿no? Y a mí todavía no me ha llegado ese momento, sigo teniendo como ilusión por entrar en estos retos, en estos proyectos, entonces imagino que eso ya de primeras me predispone a tener más facilidad para decir que sí. Entonces, bueno, pues de momento, como sigo teniendo esas ganas, si llega la oportunidad, la quiero aprovechar y quiero vivir la experiencia porque creo que eso también te enriquece mucho como persona primero, luego como jugadora también, pero como persona sobre todo, el estar en el extranjero me ha dado muchas, muchas cosas muy buenas y entonces, bueno, pues aún tengo ganas de seguir, así que aquí estoy hasta que llegue el momento. Exacto. En el que me apetezca un poco volver a echar raíces a lo mejor a casa y ya entonces pues será otro tema. Pero mientras tenga ganas y tenga la oportunidad, pues no me cuesta mucho decir que sí.
No te voy a preguntar por la carta de despedida de Ana Cruz, te pregunto por ella como jugadora. ¿Qué ha sido Ana Cruz para el baloncesto femenino español, para la selección? ¿Con qué
bueno,
te quedas,
creo que
María?
Para todos los que lo hemos vivido tanto de cerca como, bueno, yo he podido estar ahí y al mismo tiempo verlo de espectadora, ¿no? Y para, bueno, Ana ha sido una de las jugadoras que ha hecho historia en el baloncesto español, que nos ha dado, bueno, o sea, te quedas, ¿no? Te vienen imágenes de momentos de ella, canastas muy importantes en competiciones importantísimas, en mundial, en olimpiadas, ¿no? ha sido una jugadora que junto con todo el resto del equipo ha marcado una época en el baloncesto español. Entonces, bueno, siempre da pena no ver que estas jugadoras empiezan a retirarse, porque bueno, pues hemos crecido con ellas, ¿no? Yo he crecido viéndolas y luego he crecido con ellas dentro del equipo, y aprender de ellas ha sido una pasada. Entonces, bueno, pues da un poco de pena, pero al final son las decisiones que cada deportista tiene que ir tomando cuando llega el momento. Y si, vamos, imagino que para la primera, que no ha sido nada fácil, ha sido ella. Entonces, claro, si ha tomado esta decisión, habrá sido después de mucho tiempo de sopesarlo. Y bueno, yo feliz. Si es la decisión que le hace feliz a ella, yo feliz por ella. Y que ojalá le vaya muy bien en los retos que tenga de aquí en adelante.
¿Te puede dar más peso dentro de la selección para ti, María? Sin Ana Cruz, sin Marta Xargay, hay más hueco libre para entrar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que ahora hay muchas jugadoras veteranas que poco a poco no están tomando la decisión de ir apartándose de la selección, y eso obviamente abre hueco a quien sea, pero abre unos huecos. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos ahora muchas jugadoras más jóvenes que están dando pasos adelante en distintos clubes y que van a llegar a la selección con muchas ganas de aportar e intentar pues cubrir esos huecos que dices que quedan libres. Y bueno, yo como te he dicho, con muchas ganas de seguir trabajando ahora estos meses que quedan y de estar lo más lista posible para el verano y para pelear por todo.
Pues felicidades, María, por tu regreso, por superar siempre el mal trago de las lesiones, y que vaya muy bien estos meses y que te veamos ya en junio en esa concentración y en ese Campeonato Europa con la selección. Suerte y gracias, María.
Muchísimas gracias.
María Conde, jugadora del Praga, también protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
Bueno, pues después de hablar y mucho de la Copa del Rey, toca despedirse y disfrutar de una semana bonita, preciosa e interesantísima, y con mucho baloncesto. No te separes del dial de Radio Marca, porque seremos otra vez la radio del básquet, contando desde el próximo jueves a las 6:30 todos los partidos, los 7 de la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que este año vuelve a disputarse en Madrid. Lo hará sin público, pero trataremos de llevar la magia del baloncesto a todas las casas para que sintáis de cerca un torneo bonito, emotivo y especial. Gracias a Dani López, a Javier Fernández, que han estado en la parte técnica. La radio y el deporte sigue. Nos escuchamos la semana que viene, que ya tendremos campeón de Copa. Chao.